Bueno, habéis venido preparados para empezar algo nuevo, Colosenses, ¿no es así? Bien. Pero os advierto que el estudio de hoy será pesadísimo, así que... Sí. Pero no es culpa mía. Es culpa de los aires que soplan. A mí me preocupa mucho el que poco a poco está invadiendo el mundo evangélico español una tendencia que arranca de principios del siglo XIX con ciertos teólogos alemanes, que suele llamarse el liberalismo teológico. Nos llega a nosotros como algo novedoso, cuando de hecho tiene 200 años ya, y algo progresista, cuando de hecho ha sido contestado más que adecuadamente por teólogos y pensadores evangélicos a lo largo de las últimas décadas. Nos llega también filtrada por una versión católica, y es por aquí por donde nos va entrando en estos momentos. Concretamente, la epístola a los Colosenses empieza: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y aquí vamos a pararnos, y me temo que vayamos a estar aquí 2 semanas. Hoy vamos a plantear la pregunta: ¿escribió realmente Pablo la epístola a los Colosenses o no? Si cogéis algunos textos católicos, especialmente los que vienen de Salamanca últimamente, ediciones Sígueme, seguramente el autor dirá que Colosenses no fue escrita por Pablo, sino por algún seguidor suyo que, a fin de dar más autoridad a sus propias ideas, firmó la carta como si hubiese sido un documento auténtico de Pablo. ¿Esto os parece grave? A muchos evangélicos no. ¿Qué más da?, dicen. Lo importante es la enseñanza, pero ¿qué autoridad tiene esta enseñanza? Este es el quid de la cuestión, y a ello llegaremos. Así pues, voy a dedicar esta primera sesión a este tema, aunque es un tema muy especializado y seguramente a más de uno de los presentes acabará cansándoos. Pero pienso que a la luz de lo que nos viene encima es importante abordar estas cuestiones. En el suroeste de lo que hoy en día es Turquía, los romanos en el primer siglo habían creado la provincia de Asia, con capital en Éfeso. Sabréis que en su tercer viaje misionero, Pablo tuvo una larga estancia de al menos 2 años en Éfeso, y él y sus colaboradores trabajaron en labores evangelísticas en toda la provincia de Asia, probablemente Pablo centrándose más bien en la ciudad y enviando equipos de colaboradores suyos a todas las regiones de la provincia. Podemos decir que a mediados del primer siglo, seguramente Asia, siempre utilizo la palabra como el nombre de la provincia romana en el suroeste de Turquía, Asia había llegado a ser una de las zonas más evangelizadas del mundo antiguo. Recordaréis que el Señor, a través de Juan, envió 7 cartas a sendas iglesias de Asia. El Evangelio se había extendido ampliamente por la provincia gracias al esfuerzo de los misioneros, pero también gracias a que había en la provincia grandes comunidades hebreas, y nos consta que en la predicación del día de Pentecostés había judíos de Asia y de Frigia, de donde está Colosas, entre los oyentes de aquel sermón de Pedro. Y por lo tanto es bien posible que el Evangelio llegó a esta región enseguida, después de aquella predicación el día de Pentecostés. Y como digo, ya a mediados del siglo había iglesias sólidas, bien fundadas en toda la provincia. Pero las 7 iglesias de Apocalipsis no son las únicas, las cartas enviadas a las 7 iglesias, no son las únicas cartas del Nuevo Testamento enviadas a esta región, hay al menos 3 más: Efesios, Colosenses y Filemón. Por lo tanto, nada menos que 10 cartas del Nuevo Testamento van dirigidas a esta provincia. Y aquí una primera reflexión. Es motivo de reflexión seria el hecho de que en aquella zona de Turquía hoy en día no hay prácticamente testimonio cristiano alguno. De ser uno de los países más evangelizados, hoy en día es uno de los menos. Lo mismo pasó en el norte de África. En los primeros siglos de la historia de la Iglesia, países eminentemente cristianos. Y ahora casi nada. Todavía en el siglo IV se hizo uno de los grandes concilios de la Iglesia, el concilio de Laodicea, en la provincia de Asia, porque Laodicea es una de las ciudades importantes de aquella provincia. Pero 3 siglos después llegaron los musulmanes, y en el siglo XII se dedicaron a destruir todas las iglesias, y como sabéis, hoy en día casi nada. Es decir, el hecho de que el testimonio cristiano haya sido dinámico, poderoso en una generación, no significa que lo vaya a ser en la generación siguiente o en generaciones posteriores. Hoy supongo que nos preguntamos qué será de Europa de aquí a unas generaciones. El Evangelio está prosperando notablemente en ciertos países del tercer mundo, Asia, África, Latinoamérica y en Europa. ¿Y a qué se debe? ¿A que Dios no es fiel? Bueno, el Señor puede tener sus propósitos más allá de responsabilidades humanas, pero al menos en gran medida es porque preferimos los creyentes un evangelio light, una vida sin compromiso, un cristianismo apático, mediocre, y puede ser que nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar la consecuencia de nuestra infidelidad. Pero volvamos a Pablo y sus cartas. Y como ya he dicho, antes de considerar cuáles fueron las circunstancias del apóstol Pablo cuando escribió Efesios, Colosenses y Filemón, porque como veremos casi seguro que fueron escritas más o menos en el mismo momento, tenemos lamentablemente que abordar la cuestión de la autoría de estas epístolas y concretamente de Colosenses. A lo largo de 1800 años, nadie nunca cuestionó la autoría de Colosenses. Pero en el año 1838, un tal Meyerhoff, catedrático de teología en Alemania, publicó una obra que puso en tela de juicio la autoría de Colosenses. Este profesor observó correctamente que ciertos pasajes de Colosenses son muy parecidos a otros pasajes de Efesios. Y por lo tanto sacó la conclusión, que casi nadie acepta hoy en día, de que por lo tanto Colosenses era una imitación de Efesios hecha por un autor anónimo. Supongo que enseguida veis la falacia de esta conclusión. No hay ninguna razón por la que el mismo autor no se puede repetir. Yo os confieso que muchas veces en mis cartas, ahora con el ordenador incluso es más fácil, aprovecho determinados párrafos en varias cartas. Pero antes de tener ordenador, más o menos hacía lo mismo. Porque si el Señor te ha bendecido especialmente con cierta idea, esta idea se repite vez tras vez. Si tienes grandes preocupaciones en cuanto a cierto tema espiritual, esta preocupación te sale vez tras vez. Y no hay nada anormal en que Pablo se haya repetido en Colosenses y Efesios. Pero este señor dice que si hay una repetición, una de las epístolas debe ser copia de la otra. Y por un falsificador, un discípulo. Evidentemente yo no veo la lógica, pero sobre tales cosas se funda el liberalismo teológico. Como dije, casi nadie comparte la opinión de Meyerhoff. Casi todos los que cuestionan la autoría de estas epístolas dirían que Efesios es copia de Colosenses. Al revés, pero no entramos ahí. Este escrito de Meyerhoff abrió la puerta. Enseguida vino a ser casi la moda que cada teólogo que quisiera tener mucha reputación tuviese que sacar otra teoría más acerca de las epístolas de Pablo. Y tenían razón, porque estos teólogos todavía se nombran. Cualquier comentario que coges sobre Colosenses, casi cualquiera, hará mención de Meyerhoff, de Bauer, B-A-U-R, y de otros teólogos de aquel entonces, y debatirá sus teorías. Así que se han granjeado una gran reputación a través de estas ideas. Bien, Meyerhoff, aun cuestionando la autoría de Colosenses, al menos había respetado que Pablo fuese autor de Efesios. pero los seguidores poco a poco iban desmontando todo el canon paulino, todos los libros de Pablo, hasta que finalmente sus seguidores en la escuela de Tubinga en Alemania llegaron a cuestionar la autoría paulina de todas sus epístolas, con la sola excepción de Gálatas, las dos epístolas a los Corintios y una parte de Romanos. Decían que todas las demás epístolas eran pseudo-paulinas. En el mejor de los casos, que eran escritas por discípulos de Pablo y que, por lo tanto, estos discípulos se atrevieron a afirmar como si fuese Pablo mismo, porque eran de su escuela. Otros autores, bueno, hay una diversidad de teorías ahí en medio, que yo estoy simplificando, evidentemente. Otros autores no fueron tan lejos. Por ejemplo, hay toda una serie de autores que han sugerido que Colosenses es una obra híbrida, que contiene la esencia de una carta escrita por Pablo, pero con interpolaciones procedentes de Efesios o de otros escritos. Y por supuesto, cada autor tiene un criterio diferente, porque si sencillamente copia a otro, no tiene fama. Así que hay que ser original. ¿Con qué clase de argumentos sostienen estos autores la tesis de que Colosenses no procede de Pablo mismo? Y aquí es un poco pesado lo que vamos a caminar. Pero os prometo que en semanas sucesivas no tendremos que afrontar cosas tan complicadas. En general, es de observar que sus teorías dependen de consideraciones filosóficas, teológicas y a veces lingüísticas, pero no toman en consideración cuestiones históricas y textuales. En gran medida, estos hombres eran fruto de la filosofía de Hegel, y especialmente sus ideas acerca de la interpretación de la historia. Esto es muy complicado y no voy a entrar en ello. Pero esto es lo que subyace en su manera de abordar estas cuestiones de la interpretación del Nuevo Testamento. Lo que esencialmente dicen es que las epístolas auténticas, entre comillas, de Pablo, Gálatas, Corintios, sientan el pensamiento real del apóstol. Entonces, como siempre ocurre en la historia, hay una reacción contra este pensamiento, y la generación siguiente plasma otra idea. Y luego hay una reacción contra la reacción, recogiendo ciertas verdades de la idea original, y se llega a una tercera fase, que es de síntesis. Ya dije que no iba a entrar en esto y ya estoy entrando. Pero entonces, Pablo es la tesis. Sus seguidores son una antítesis, y los seguidores de los seguidores proveen la síntesis. Y entonces hay que colocar el desarrollo del pensamiento cristiano, la evolución de la teología, dentro de este esquema. Pero por supuesto, esto es imponer un esquema previo sobre el texto bíblico. Es anteponer el pensamiento de Hegel a las evidencias del propio texto. Por lo tanto, estos autores tratan a la ligera la evidencia proporcionada por el propio texto de la epístola y, en cambio, dan mucho peso a lo que perciben como importantes diferencias estilísticas o diferentes énfasis teológicos entre Colosenses, en este caso, y las epístolas auténticas. Por supuesto, cada epístola es diferente. Esto cae por su peso. Pero ¿a qué se debe esta diferencia? ¿A que son diferentes autores? ¿O a que el mismo autor se está dirigiendo a diferentes situaciones y escribiendo sobre diferentes temas? Bauer, por ejemplo, hace descansar toda su tesis sobre la cuestión del la tendencia antijudaizante de Pablo. Sabréis que Gálatas se escribió a una región, también de Turquía, donde los judaizantes estaban haciendo estragos en la iglesia. Estos eran hombres que intentaban reconciliar el evangelio con la ley y las tradiciones del judaísmo. Insistían en que los convertidos tenían que ser circuncidados, que las fiestas tenían que guardarse, etc. Y Pablo tuvo que arremeterse contra los judaizantes. Entonces Gálatas es una epístola antijudaizante. Estos autores ven ciertos rasgos antijudaizantes también en Romanos, con su énfasis sobre la gracia y la justificación por la fe, en contraste con las obras de la ley. Y también en Corintios. Pero dice Bauer, nada de esto se encuentra en Colosenses, por lo tanto Colosenses no puede ser de Pablo. Ahora, expresado así, espero que si todavía estáis dormidos, despiertos, veis enseguida que el argumento casi es absurdo. A mí casi me da vergüenza ajena. Uno siente el deseo de decir a Bauer, perdone. No es posible que Colosenses no es antijudaizante porque no existía este problema en Colosas. Pero parece ser que son incapaces de ver esto. Lo que ocurre es que están tan metidos estos teólogos dentro de su sistema, utilizan una jerga teológica tan complicada, se expresan con tanta sofisticación, se meten de tal manera en los detalles del texto, debatiéndose sobre el uso de ciertas preposiciones o lo que sea, que no pueden ver el bosque a causa de los árboles. Y algo tan elemental como la consideración de que es bien posible que según la situación local la temática de una carta va a variar, que Bauer sigue en sus 13 y mantiene que Colosenses no puede ser de Pablo porque no es antijudaizante. Un autor católico comenta que lo absurdo del extremo a donde llega Bauer con esto es que también descalifica a Filemón por la misma causa, o mejor dicho, rechaza a Filemón porque Filemón y Colosenses, evidentemente, por razones que veremos, son de la misma pluma, escritas en el mismo momento, y puesto que rechaza Colosenses tiene que rechazar Filemón, cuando la práctica totalidad de los comentaristas actuales reconocen que postular una fabricación de Filemón sencillamente no tiene sentido. Filemón no contiene ninguna doctrina polémica. Entonces, ¿qué necesidad hay que fabricar una carta de este tipo? Ninguna. Y por lo tanto la gente supone que tiene que ser de la mano de Pablo. Pero Bauer no, porque todo lo mira bajo esta misma perspectiva. Y sin embargo, él es considerado como uno de los grandes en este debate. En cuanto a argumentos más concretos, y lo siento, tengo que correr. Yo tengo un montón de referencias, de citas bíblicas en torno a todos estos puntos, y si alguien tiene interés, saco fotocopia para vosotros la semana que viene. Solo es cuestión de pedírmelo. Básicamente son cuatro los argumentos de los antipaulinos. ¿Entendéis esta frase? No, en realidad, ellos no son antipablo, pero niegan la autoría de Pablo. Los antipaulinos tienen cuatro argumentos. En primer lugar, el lenguaje de Colosenses. Según ellos, ciertas palabras típicamente paulinas, justicia, salvación, revelación, etc., no aparecen en Colosenses, mientras que en cambio aparecen nada menos de 48 palabras que no se hallan en el resto de los escritos de Pablo. Y para ellos estas omisiones y estas novedades son suficientes para sugerir que el autor de Colosenses no es Pablo. Nuevamente pienso que todos nosotros podríamos pensar en razones por las que ese argumento no es sólido. Ciertamente, en gran parte, el vocabulario empleado por un escritor depende de él, de sus gustos, de sus énfasis. Supongo que yo repito muy a menudo las mismas palabras. Pero también depende del tema. Si estoy dando una clase de cocina, mi vocabulario será muy diferente que si estoy hablando de Colosenses. Y también depende del público, de la situación, de los oyentes. Tenemos que recordar que Pablo en este momento está en la cárcel, probablemente en Roma. Y está sujeto por primera vez a toda la influencia de la cultura latina. Esto puede, muy bien, puede haber influido en su vocabulario. Cuando yo vivía en Madrid, mi castellano era mucho más castizo que ahora. Empleaba yo muchos más modismos que ahora, porque aquí en Cataluña no se emplean tanto. Yo no soy consciente de este cambio, pero según la circunstancia nuestro lenguaje cambia, según a quién estamos hablando nuestro lenguaje cambia, y sobre todo según el tema. Y estos factores por sí bastan para explicar las diferencias de lenguaje. Si Pablo no habla de justicia y salvación, es porque Colosenses no versa sobre estos temas básicos de la salvación. Esta no es la finalidad de Colosenses. Y si hay abundancia de palabras que únicamente se encuentran en esta epístola, resulta que la mayoría de estas palabras se encuentran en el capítulo 2, capítulo en el que Pablo está afrontando la herejía que existía en Colosas y sin duda está empleando la terminología de los mismos herejes. A esto llegaremos más adelante. Pero lejos de demostrar que esta carta no es de Pablo, esta variedad de lenguaje demuestra la agilidad mental de Pablo y su capacidad de dialogar con diferentes herejes y opositores en su propio lenguaje. Como consecuencia, en palabras de un comentarista, puede afirmarse con toda seguridad que del aspecto lexicográfico ningún argumento serio puede presentarse en contra del carácter genuino de esta epístola. Así que el primer argumento tiene que ver con el lenguaje. El segundo tiene que ver con el estilo. Evidentemente estas dos ideas son muy similares. Aquí hay mucha variedad de argumento. Por ejemplo, señalan que algunas de las oraciones de Colosenses son excepcionalmente largas. Por ejemplo, en el texto original, Colosenses 1, versículos 9 a 20, es decir, 12 versículos, constituyen una sola oración. En nuestra versión, los traductores lo fragmentan más, poniendo puntos y empezando de nuevo, pero en el texto original es una sola oración sin pausa y contiene nada menos que 218 palabras sin respirar. Así que la semana que viene vamos a pedir a algún lector que lea este texto sin respirar. Bueno, según estos críticos, Pablo no escribiría una oración tan larga. Después señalan que Colosenses contiene una gran cantidad de sinónimos. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos encontramos con orar y rogar, versículo 9, perseverancia y paciencia, versículo 11, santos sin mancha e irreprensibles, versículo 22, cimentados y constantes, versículo 23, siglos y generaciones, versículo 26. Es cierto, dicen estos señores, que Pablo solía escribir con palabras en parejas, pero nunca de una manera tan redundante como aquí. Después dicen que el estilo habitual de Pablo contiene ciertas partículas que no aparecen o solo aparecen poco en Colosenses. Pequeñas palabras como pues, porque, por tanto. Y alguien con ordenador introduce todo el texto y hace sus cálculos y todo es muy impresionante, pero nuevamente necesitamos ir a lo básico. Porque un autor emplea la palabra por tanto muchas veces en un escrito, es necesario que siempre emplee la palabra por tanto con mucha frecuencia. De hecho, ninguno de estos argumentos es capaz de sostenerse en la realidad. Es cierto que Colosenses 1, versículos 9 a 20, es la oración más larga de todas las epístolas paulinas. Esto es cierto. O sea, la oración sin pausa. Pero Pablo se caracteriza por oraciones enormes. Esta es la más larga, pero hay otras que casi la alcanzan en prácticamente la totalidad de las epístolas atribuidas a él. Y aquí tengo detalles. Luego las parejas de palabras. Bueno, en Romanos 1, para tomar el caso de una epístola auténticamente paulina, tenemos impiedad e injusticia, versículo 18, o Romanos capítulo 1, versículo 18. Su eterno poder y divinidad, versículo 20. No le honraron ni le dieron gracias, versículo 21. Se hicieron vanos en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, versículo 21. Adoraron y sirvieron, versículo 25. Injusticia, maldad, malicia, malignidad, versículo 29. Es cierto que en estos casos de Romanos, la duplicación de palabras o frases no indica redundancia, porque hay matices de diferencia. Pero también es cierto esto en Colosenses. Así que, ¿qué base hay para decir que el autor de Colosenses no puede ser Pablo porque utiliza parejas de palabras? Bueno, entonces, por la misma regla, no puede ser autor de Romanos tampoco. En cuanto a la ausencia de ciertas partículas en Colosenses, encontramos exactamente lo mismo si contrastamos Romanos, Gálatas y las dos Corintios. La partícula pues solo aparece una vez en Efesios y tres veces en toda la larga segunda epístola a los Corintios. Si no aparece en Colosenses, ¿qué más da? La palabra traducida como por tanto solo aparece una vez en Gálatas y dos veces en segunda Corintios. La palabra porque solo aparece una vez en primera Corintios y nunca en segunda Corintios. Aducir que la ausencia o la poca apariencia de estas palabras en Colosenses indica que Pablo no es el autor, ¿cómo se puede sostener esto a la luz de estos ejemplos? Así, os propongo que no hay nada en el estilo literario de Colosenses que pueda servir como razón de peso para hacernos cuestionar la autoridad de Pablo. En tercer lugar está la herejía de Colosas. Y este es un argumento que se ha ido venciendo con el tiempo. La idea es que la herejía que Pablo aborda aquí parece muy similar al gnosticismo. Gnosticismo se escribe con G al principio. Gnosticismo. De la palabra griega gnosis, conocimiento. El gnosticismo llegó a ser toda una filosofía y una herejía cristiana en el siglo II. Y puesto que ciertas ideas contra las cuales Pablo habla en esta epístola parecen ser ideas gnósticas, ya que estas ideas, según estos autores, son del siglo II, Colosenses no puede haber sido escrito por Pablo. Pero como señala un comentarista evangélico, no basta con demostrar que estas son ideas que encontramos en el siglo II. Tenemos que demostrar que estas ideas no existían en el siglo I, si queremos utilizar esto como argumento contra la autoridad de Pablo. Y nadie ha hecho eso. Solamente afirman estas ideas son del siglo II, por lo tanto Pablo no puede haberlo escrito. El hecho es que nadie sabe de dónde, nadie es capaz de indicar con documentación la evolución del gnosticismo. pero gracias a Dios se han encontrado evidencias ya que indican que estas ideas no tan formuladas, no tan desarrolladas, pero al menos las mismas ideas que encontramos en Colosenses, sí que existían en el primer siglo. Lo que es más, este argumento ha servido como boomerang para los antipaulinos, porque resulta que los gnósticos del siglo II citan la epístola a los Colosenses con aprobación. Es decir, los antipaulinos pretenden decirnos que fue escrita por Pablo para meterse con los gnósticos, y resulta que la única evidencia sólida que tenemos es que los gnósticos citan esta epístola como si les apoyase. Y lo hacen, por supuesto, porque Colosenses para ellos lleva el sello apostólico, autoridad, por haber sido escrito por Pablo. Justo lo que los antipaulinos niegan. El cuarto argumento es la cristología de Colosenses. Por supuesto, los teólogos liberales suponen que en la primera etapa de la Iglesia Jesús solo era un hombre y que poco a poco se iba divinizando por la Iglesia. Hay que entender esto para entender por qué. O sea, es otro ejemplo de cómo su propio prejuicio se impone sobre el texto bíblico y luego van mirando con lupa evidencias para justificar su tesis. Bien, la tesis que tienen es que en las primeras epístolas de Pablo no hay mucha evidencia de que Cristo haya creído plenamente en la divinidad de Cristo. Así que el auténtico Pablo tenía quizás una idea un poco matizada, pero nunca habría llamado a Cristo Dios. En Colosenses y Efesios, Filipenses, sobre todo Filipenses y Colosenses, por supuesto encontramos una cristología más alta. Y naturalmente cuando llegamos a los escritos de Juan, bueno, la cristología es altísima. Pero esto es evidencia del desarrollo, la evolución de estas ideas en la Iglesia, que empezó con un Cristo muy humano e iba divinizándolo con el tiempo. Por supuesto, esto atenta directamente contra la verdad que se revela en la palabra de Dios desde Mateo hasta Apocalipsis. Pero es una idea que los liberales intentan defender. Contra esto decimos que ciertamente Colosenses contiene una de las afirmaciones más gloriosas acerca de la divinidad y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no se debe a una nueva fase de cristología, se debe a que Pablo está hablando con señores que cuestionaban la preeminencia de Cristo, que le colocaban en un escalafón inferior, juntamente con otros poderes y autoridades. Pablo entonces se ve obligado a insistir sobre la preeminencia de Cristo, de allí que tenemos estas afirmaciones. Pero en esencia no son diferentes de los textos que encontramos en Romanos 9:5, 1 Corintios 8:6 o 2 Corintios 4:4, que igualmente afirman la divinidad y preeminencia de Cristo en la primera cristología de las epístolas paulinas. Solo una persona que está buscando tres pies del gato y quiere confirmar sus propios prejuicios teológicos sería capaz de encontrar serias discrepancias entre la cristología de Colosenses y la cristología de Romanos y Corintios. Es sobre fundamentos tan endebles como estos que levantan los opositores de la autoría paulina el edificio de sus argumentos. Y vamos a tener que dejarlo aquí, y ni siquiera hemos empezado a mirar los argumentos positivos a favor de la autoría de Pablo. Solamente hemos, bueno, es culpa mía, solo hemos mirado respuestas a los argumentos negativos, los argumentos que aducen los antipaulinos. La pena es que, como dije, aún a pesar de la fragilidad de estos argumentos y aún a pesar de los muchos autores evangélicos y bíblicos, entre ellos también católicos, que han defendido la autoría de Colosenses con argumentos que a mi juicio arrasan. Sin embargo, hay personas que prefieren creer que Colosenses es una obra inferior escrita por un discípulo. Lo que realmente está en juego, como dije al principio, es la autoridad de la enseñanza de Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ah, no. Esto no es de Pablo. Entonces, todo lo que sigue es la opinión de un discípulo. No es ni mejor ni peor que la opinión de cualquier persona en esta habitación, en principio. Un discípulo. Además, un discípulo que supuestamente sirve al Dios que no miente, y sin embargo pone Pablo como firma. Pretende ser apóstol de aquel Jesucristo que dijo: tú sí, sea sí, tú no, no, todo lo que es más que esto viene de la maldad. Jesús exige absoluta transparencia y condena toda clase de engaño. Y sin embargo, tenemos que creer que alguien cometió el fraude engañoso de firmar Pablo, y sin embargo, su opinión es muy interesante. Claro, si empiezas por aquí, acabas sin poder depositar ninguna confianza en lo que viene a continuación. Y esto es lo que estos señores quieren. Me viene a la cabeza un ejemplo, pero es un ejemplo muy polémico. Pero al menos que sirva de ejemplo. ¿Por qué pensáis que algunos machacan al cansancio el texto de Gálatas que dice que en Cristo no hay varón ni hembra? Y sin embargo, dan muy poco crédito a otros escritos de Pablo que hablan de que hay diferencia de papeles entre varón y mujer en los propósitos de Dios. Pues esto se justifica porque Gálatas es auténticamente apostólica. Y otros escritos, las pastorales, por ejemplo, son de carácter dudoso. Bueno, todavía esto no se dice en el mundo evangélico, pero estamos a un paso. Estas cosas ya empiezan a ser enseñadas. Vienen, como dije, de la Alemania de principios del siglo XIX. Luego pasaron al mundo protestante en general. Finalmente han llegado al catolicismo. Es curioso, todos los autores que yo he consultado que cuestionan la autoría de Paulina de Colosenses han sido publicados en Salamanca por Sígueme. En el 65, creo que fue, la Biblioteca de Autores Cristianos publicó su comentario sobre las epístolas paulinas, comentario escrito por padres jesuitas, en general un comentario bastante bueno. Y Gutiérrez, el autor del comentario sobre Colosenses, se arremete en aquel comentario contra los protestantes porque están cuestionando la autoría de Colosenses. Pero ¿cómo cambian las cosas? Porque ahora son los católicos los que están publicando estas ideas. Y vuelvo a decir que algunos evangélicos están bebiendo demasiado a fuentes católicas en su estudio de la palabra y por lo tanto todo esto se está infiltrando en el mundo evangélico también. Siento haber llegado tan poco lejos, espero que no estéis completamente aburridos. Me parece que todavía estáis despiertos, os felicito. Estas cosas, en un sentido, no edifican. Pero en otro sentido es necesario. El Señor nos llama no solamente a extender positivamente el Evangelio, sino también a defender el Evangelio de los ataques que está recibiendo. Y puede parecer una cosa menor que algunos cuestionen si esta epístola realmente fue escrita por Pablo o no. Yo opino que es de mucha importancia y por lo tanto tendremos que seguir mirando estos argumentos la semana que viene. Señor, danos sabiduría, ayúdanos a ver lo que está en juego. Danos discernimiento para saber cuándo debemos luchar y cuándo debemos callarnos. Y tememos que se repita en nuestros círculos lo que ocurrió a lo largo de los siglos en Colosas. Y que el testimonio, quizás frágil, que existe ahora en nuestro país, vaya a desaparecer de todo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a pelear la buena batalla, a salir a la defensa de tu verdad y tu revelación y tu honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you.